Sigues en Herrera en COPE y acaba de comenzar la tercera hora de calor. Bueno, llevamos ya un tiempecito en ella, en este verano. Al menos hasta el próximo jueves tendremos unas temperaturas con máximas de entre 5 y 10 grados superiores a lo habitual en estas fechas. Bueno, esto por el día, pero por la noche el calor tampoco da tregua, sobre todo en algunas zonas. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. La verdad es que se hace muy difícil conciliar el sueño, ¿eh? Ahora encima el gobierno está hablando de aires acondicionados, limitando la temperatura, pues a más de uno se le va a complicar todavía más la cosa. Hay 10 comunidades autónomas en alerta naranja en este martes por temperaturas de hasta 42 grados. Hablamos de una media, porque luego hay termómetros que seguro que los ves, John, vas paseando por la calle y te encuentras entre ya 48 o 50 grados. En fin, en algunos puntos de nuestro país las temperaturas mínimas, las que se registran por la noche o ya de madrugada, han rozado los 30 grados. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en algún punto de Extremadura. Pero es que no se ha bajado de los 25 grados, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, en el centro del país y en otros muchos lugares de la costa mediterránea, donde además de este calor hay una sensación de bochorno, claro, por la humedad. Así que noches tropicales que para dormir complica muy mucho la vida.
Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuándo se va a acabar esto? Bueno, pues mientras tanto hay gente que no para de trabajar y que incluso han tenido que adelantar sus cosechas como consecuencia del calor. Hablamos de dos sectores muy importantes en España como son la vendimia y el arroz.
Sí, vamos a ir paso a paso. Primero con el mundo de la uva, la vendimia, y después con el del arroz. Pero antes hay que partir de dos realidades. Hace calor y no llueve. Esto ha hecho que muchos viticultores tengan que adelantar la campaña de la uva.
El caso más llamativo es el de Jerez. Estas uvas, junto con las de Montilla Moriles, son las primeras que se recolectan en nuestro país. Pero claro, es que este año los primeros racimos ya se han recogido el 27 de julio. Es la vendimia más temprana desde que existen registros. Es que nunca antes, para que te hagas una idea, la campaña había arrancado antes del 4 de agosto.
Sí, y nos vamos a ir unos minutitos a Jerez de la Frontera, porque allí están viviendo la campaña de recogida más temprana desde que hay registros, por estos dos factores. El primero, por las olas de calor continuas, y el segundo, por la sequía, por la falta de agua. Salvador Espinosa, capataz en el marco de Jerez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de que John comience la batería de preguntas, ¿qué temperatura marca el termómetro por allí ahora mismo?
Pues aquí ahora estamos en 33 grados.
Bueno, pues no está mal, pero bueno, también claro, son las 12 de la mañana, ¿eh?
Y luego la sequía y la constante. Sí, 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 porque Salvador, quienes estamos enamorados del mundo de la uva, el mundo del vino, sabemos que para que salga una buena cosecha, el equilibrio entre el agua que tiene, que recoge la uva, y el calor, el sol, es fundamental. Y aquí se está descompensando.
Totalmente, totalmente. Nosotros necesitamos, pues eso, tener un perfecto equilibrio entre la lluvia y entre la viña, ¿no? Nosotros sí tenemos en el marco de Jerez una particularidad que es una de nuestras características. Tenemos tierras albarizas, que son unas tierras muy porosas y que durante todo el año pues se dedican a acumular todas esas lluvias que caigan durante el año para luego dársela a la planta en los días de mayor calor. Y ya llevamos varios años, estos últimos 3 años, que están siendo escasos en lluvias, pero lo de este año ha sido ya terrorífico.
Salvador, tienes 220 hectáreas en las que estáis trabajando y en todas ellas se ven cosas diferentes. En algunas hay racimos que no van a madurar y no lo van a hacer. En otras la uva está en perfectas condiciones y en otras ya tenéis uva pasa.
Sí, pero no es en distintas zonas, sino es incluso en la misma planta encuentras esas tres características en la uva que acabas de definir. Incluso en un mismo racimo, si miras, por ejemplo, la cara que da un poco más al exterior, esa puede estar en perfectas condiciones o incluso pacificada, pero a lo mejor el interior del racimo, que está más protegido por la vegetación de la planta, está verde o no está lo suficientemente maduro.
¿Y eso es algo normal?
Eso es totalmente anormal. Eso es, pues, tiene, vamos, entiendo que tiene una explicación, y es que pues la planta, cuando teníamos un año muy seco, llovió copiosamente en primavera y en su plan estratégico pues decidió que había que echar racimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que luego vino el tiempo tan seco que hemos tenido con estas tres olas de calor desde el mes de junio y ella sola ha decidido pues hacerlo lo mejor para sobrevivir, ¿no? Es decir, la planta mira antes por sobrevivir ella que porque sobrevivan los frutos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unos racimos que sí llegaron a la fase de envero en el momento óptimo y que sí han madurado, precipitadamente, por cierto, pero hay otros que o se han precipitado y se han pacificado, o otros que se han quedado verdes y ya a las alturas de fecha que estamos y con las temperaturas que tenemos, esos prácticamente es que no van a llegar a su punto óptimo de maduración.
No quiero pensar lo poco que estará durmiendo el enólogo viendo a ver cómo puede equilibrar todo esto, porque no va a ser nada fácil, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros entregamos nuestra uva en la cooperativa Nuestra Señora de las Angustias, en Cobijeret, y sí es verdad que hay algunas uvas que están entrando con quizás no el suficiente grado, pero porque aquí en el marco de Jerez exigimos 10 grados y medio Bohmé mínimo para el inicio de vendimia. Y por los datos que tengo de la cooperativa, está entrando la uva con ese grado, es decir, no sé si es que al molturarse la uva, pues la de más grado puede con la de menos grado y demás, pero está saliendo una uva, o sea, perdón, un mosto, un vino del año, en el que se cumplen tanto los parámetros de mínimos de calidad en cuanto a grado como acidez. Entonces, no está siendo, por lo que sé a nivel de lagar, excesivamente problemático. Lo que sí es verdad es que hay una merma de cosecha brutal este año.
Claro. Pues Salvador Espinosa, capataz en el marco de Jerez, gracias por estar con nosotros. Que vaya bien, que vaya bonito, que no caiga una granizada de repente, que esa es otra, y que tengáis un verano tranquilo, ¿vale?
Muchas gracias. Un saludo.
Es que lo de mirar al cielo, ya sabes tú, Ángel, que es... Sí. Lo que siempre se hacen en las tierras y en
esencial,
los campos.
Esencial.
Bueno, lo cierto es que hace años los primeros racimos se cortaban ya bien entrado el mes de septiembre, ¿verdad?
Sí, desde luego, pero el incremento de las temperaturas está haciendo que la recolección comience cada vez más temprano. Por un lado, con el calor, la uva madura antes y además las altas temperaturas de día, pero también de noche, pueden afectar a las vides y a su producción para otras campañas.
Otro sitio en el que se ha adelantado la cosecha ha sido en Canarias o en Cataluña. Nos vamos a detener aquí. Juan Justo es productor en Reimat, una bodega muy famosa en la costa del Segre, y lo que ha hecho ha sido pues poner regadío en toda la finca.
Nosotros, todas nuestras fincas son de regadío. Entonces, tema de poca lluvia y calor influye relativamente poco. Influye en que la maduración ha sido más rápida, pero nuestras fincas no han padecido las consecuencias que pueden padecer fincas que sean de secano.
Ahora vamos a hablar del arroz, porque España es el segundo productor de Europa junto, o mejor dicho, justo después de Italia. En nuestro país se dedican al cultivo de este producto unas 102.000 hectáreas, que se encuentran principalmente entre Andalucía, con un 42%, y Extremadura, con un 21%.
Y nos vamos a quedar ahí, en Extremadura, en la zona de Las Vegas del Guadiana. Es el lugar perfecto para el cultivo de arroz. Solo en nuestra comunidad, en Extremadura, se producen unas 160.000 hectáreas anuales, pero este año no va a ser así. Ángel García es presidente de Asaja en Extremadura.
Evidentemente éramos la segunda comunidad, aunque este año yo creo que básicamente desapareceremos del mapa, porque de las 21.000 hectáreas que se preveía regar y que se hacen habitualmente cualquier ejercicio, pues este año escasamente llegaremos a 3.000, dado que las 17.000 que se siembran en lo que es la comunidad regante orellana, pues no se han podido sembrar por el que se dé agua.
Es que calor y sequía. Esto ha hecho que algunos canales estén vacíos y que se haya dejado de cultivar en Extremadura hasta 17.000 hectáreas, fíjate. Emilio Camacho es productor de arroz. Él está en Don Benito, tiene 80 hectáreas y... Emilio, ¿no has echado semillas en ninguna?
Pues absolutamente ninguna. Buenos días.
Y Emilio, no solo te dedicas a la siembra del arroz, también das servicios de secado, de enfriamiento, todos los eslabones de la cadena posterior a la recogida, y todo eso, debido a la sequía, a las altas temperaturas, está prácticamente paralizado.
Así es. Vamos a tener un año de parada total y absoluta en el sector del arroz en Las Vegas del Guadiana, porque prácticamente la superficie sembrada viene a ser residual.
Claro, el problema es que en la zona de influencia de Las Vegas del Guadiana no hay arroz, no se ha cultivado, pero claro, es que el año pasado, ¿cómo se pagaba y cómo no sale rentable este año?
Pues mire, el año pasado el arroz, en función de variedades, se liquidó en el entorno entre 410 y 420-25 euros tonelada. Este año, debido a la escasez de cosecha que va a haber, a día de hoy todavía no se está hablando ni está viendo propuestas por parte de ninguna industria de precios. Lo que sí tenemos claro es una cosa, con la subida de costes de producción tendríamos que vender este año el arroz, y el arroz que tenemos, el poco que tenemos, habrá que venderlo a niveles de 570, 575 euros para poder cubrir gastos. De lo contrario, evidentemente, habrá pérdidas.
Uh-huh. El arroz es un cultivo que necesita muchísima agua, y claro, la situación de sequía que hay en toda España, pero especialmente en, por ejemplo, la provincia de Badajoz, en esas vegas del Guadiana, eso ha hecho imposible que os planteéis siquiera llevar a cabo la producción de arroz en una calidad suficiente, vamos a decir.
Así es, el arroz necesita agua. Es cierto también que es un tópico, hay cultivos en Extremadura o cualquier otra parte o región productora de España de regadío que viene a consumir dotaciones muy similares a las de este cultivo. Tenemos que recordar que en Extremadura estamos siendo muy eficientes en los últimos años con una técnica que es la siembra en seco, pero aún así también reconocer que el arroz sin agua es imposible cultivarlo, es un cultivo que se hace por inundación, y eso a este año con las restricciones de agua en la zona regable, concretamente de Canal de Orellana, no nos ha permitido sacar las hectáreas que tenemos que sacar adelante.
Si te parece, Emilio, vamos a escuchar a Ángel García, que es presidente de Asaja en Extremadura. Él dice que sí. Si no hay arroz español, pues claro, la solución pasaría por traerlo.
Aquí tenemos un acuerdo con el no a las armas en la zona del sudeste asiático, en Myanmar y demás historias, Camboya, con lo cual las importaciones hacia la Unión Europea sin barrera arancelaria, pues lo que hacen es inundar la Unión Europea de arroz del sudeste.
Sí, claro, esto sería pan para hoy, pero hombre, para mañana, ¿no?
Así es. El problema de dejar de hacer arroz en una región productora como es Extremadura, que somos los segundos a nivel nacional, es que para la industria española el arroz extremeño es necesario para que ellos puedan industrializar o transformar la mercancía y poder exportarla. No nos olvidemos que España es un gran exportador de arroz blanco a otros países de la Unión Europea, y lo que nos preocupa a los productores de arroz, al sector arrocero, es que con la falta de producción de este año vamos a perder un hueco, un nicho de mercado que va a ser sustituido, como bien dice Ángel García Blanco, por arroz de importación. Esto generará al final una costumbre en el consumidor final y que perdamos ese nicho para siempre. Eso es lo que nos preocupa.
Uh-huh. Uh-huh. Y si continúa así la situación, ¿el año que viene qué?
Pues el año que viene va a ser caótico, porque este año estamos viviendo de la renta del año pasado y, bueno, pues un año se puede pasar de malas malas, pero el año que viene Extremadura, Las Vegas del Guadiana, sin agua, que es el motor que mueve la economía de toda la comunidad autónoma, pues va a ser tremendo, porque yo considero que va a ser la crisis sin precedentes económica y social más grande que haya tenido esta región en los últimos tiempos, ni la de COVID siquiera, ni la de la construcción, ni mucho menos.
Pues Emilio Camacho, productor de arroz, ya sentimos tener que contar estas cosas, pero bueno, hay que contarlas porque es la realidad de un país en sequía, de un país con mucho calor, y que más allá de los comentarios, que si la corbata, la no corbata, y sí, qué hay que hacer o dejar de hacer, hay gente que las está pasando canutas. Emilio, un abrazo.
Gracias, un abrazo.